Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Ok, vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Dios, porque en ti podemos siempre descansar, Señor, en cada momento. Hay dificultades, situaciones y decisiones que tenemos que tomar. Pero en todo esto, Señor, podemos descansar, Señor, en ti. Y saber, Padre, que cuando hay descanso, hay reposo, hay paz en nuestro corazón, podemos dar un paso, Señor. Y te damos gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes conquistando este año 2024. Ahora, todos tenemos algo para dar. ¿Se han dado cuenta? Tú tienes algo para dar. Todos tenemos en sí algo para dar. Y también, ahora que se acerca este año 2024, también nosotros tenemos que tener la actitud de poder hacer cambios. Cada uno de nosotros deberíamos de cerrar este año 2023, deberíamos de cerrar este año, pero el hacer un balance, y dentro de este balance, saca lo mejor, haz un buen balance. No estés tratando de recordar todo lo malo que me sucedió, todo lo que me pasó, pero ¿por qué? No. Cuando tú comienzas a hacer un pequeño balance y dentro de ese balance obviamente hay más cosas negativas, es muy probable que el próximo año vayas con lo mismo y comiences un año con las mismas cosas. Por eso es importante que cuando tú hagas un balance, saca lo mejor de este año 2023 que ya está pasando, y saca lo mejor y comienza este año 2024 con eso en mente. Es decir, si en este año 2023 he podido lograr esto, este 2024 será mejor. Pero si yo hago un balance negativo y diciendo, oh, me pasó esto, pero ¿por qué? Ojalá que este año 2024 sea... No. Ya estás entrando... Estás entrando hasta cierto punto a un año en rojo. Y no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es, como hijos de Dios, tenemos que pensar de una manera diferente. Como hijos de Dios, tenemos que pensar siempre en lo alto. Por eso es de que, ¿cómo yo puedo conquistar este año 2024? Yo tengo que saber, para poder conquistar este año 2024, yo tengo que saber que soy una persona dadora. Así de simple. Me gusta dar. Y la bendición viene porque yo he aprendido a honrar a mi Padre en todas las cosas. Y cuando uno da, no es tan solamente a veces dice, es dar dinero. No. Tú puedes dar todo lo que está alrededor tuyo y lo puedes dar de tu corazón. Por eso es de que miren, el apóstol Pablo, antes de que fuera llamado, o mejor dicho, cuando lo llamaron, ¿qué es lo que Jesús le pidió? Ahora, en ese momento... Antes de tener un encuentro y antes de seguirlo a Jesús, Jesús lo llama y lo único que podía hacer Pedro era solamente darle peces y una barca, porque no tenía nada más. Y eso es lo que le dio a Jesús. Ojo, todavía Pedro recién lo está, ahí tuvo un pequeño encuentro. ¿Pero qué le podía ofrecer? En ese momento él pudo haber dicho, no tengo nada para ofrecer. Pero sin embargo él dijo, bueno, no tengo de repente peces porque ni siquiera había pescado. Al inicio no pescó nada, después cuando Jesús le dice, echa la red en tal lugar, obviamente salen los pescados. ¿Qué podía ofrecerle? Pescados y una barca. Y eso es lo que le dio. Pero después de que cuando Pedro tiene un encuentro con Jesús y sigue y comienza a conocerlo y comienza a creer en Jesucristo, y no solamente se queda en conocerlo, sino que él comienza a seguir todos sus pasos y también él fue lleno del Espíritu Santo. Ojo, por eso es importante que no te conformes solamente con haber nacido de nuevo. A veces la gente dice, oh, nací de nuevo y qué bueno que sé, ya soy un hijo de Dios. No, eso no es todo. Ese es algo chiquitito. El nacer de nuevo es el primer paso nada más. El seguir es lo que marca la diferencia. Por eso es que yo puedo imaginarme que cuando Pedro, obviamente él está, esto lo habla en Hechos capítulo 3, Pedro, estaba Pedro y Juan, estaban los dos, Y obviamente Pedro y Juan dice que estaban llegando a la hora, a la tercera hora de la tarde, a la hora de la oración. Y ellos estaban entrando al templo de la hermosa. Y en el templo de la hermosa, siempre en la puerta, había un cojo de nacimiento. Y este cojo de nacimiento, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba sentado pidiendo limosna. Dame, 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 dame. Y miren qué es lo que dice en el versículo 4 al versículo 7. Dice, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, las personas que solo están pidiendo, pidiendo, pidiendo y no están ofertando, son las personas que hasta cierto punto es muy fácil que otras personas vengan y comiencen a etiquetarte. Número uno, tú nunca aceptes una etiqueta. Las personas te pueden etiquetar. Las personas te pueden decir las cosas porque están viendo que tu vida de pronto no está siendo lo mejor. Pero si tú aceptas eso, te digo una cosa. Los que están hasta cierto punto guiando tu vida y cuál va a ser tu futuro y cuál va a ser tu destino, no eres tú, sino es ellos, porque te están etiquetando. ¿Cuántos de nosotros de pronto vienen y dicen, eres tal, eres...? Por eso es tan importante, padres, yo les digo una cosa, acá hay niños, hay adolescentes. Nunca etiqueten a sus hijos, para nada. Y si los quieres etiquetar, etiquétalos y diles, eres un campeón, eres grande, eres inteligente, comienza a hablar las cosas que tú quieres para ellos. Pero no estés hablando lo que ellos de pronto hacen. No has arreglado tu cuarto. ¿Hasta cuándo? Ahora, yo en uno de los devocionales, no sé si lo han escuchado, si han escuchado los devocionales, yo a veces me pregunto, el que no haya arreglado tu cuarto o el que no haya salido la cena a la hora que tenía que ser, ¿por eso tengo que discutir? ¿Por eso tengo que pelear? ¿O no has tendido tu cama? Ahí está la hermana, ha escuchado el devocional. ¿Y por eso tenemos que estar peleando y discutiendo con las personas? En vez de cuidar la relación que nosotros podamos tener tanto con la esposa, con el esposo, con los hijos. ¿Se han dado cuenta que a veces nosotros estamos tratando de etiquetar a las personas? Y no deberíamos nosotros de etiquetar. Si tú eres un padre, nunca los etiquetes. Y si los vas a etiquetar, etiquétalos, pero con algo bueno. Eres un campeón, eres lo mejor, yo creo en ti. Y eso es importante. Yo como pastor a veces he tenido que hablar con algunos jóvenes y lo único que he podido decirles es, a pesar de los errores que han podido hacer, es decir, creo en ti, creo en ti. Pero pastor, he hecho esto, esto. Sí, yo sé que has hecho todo eso, pero creo en ti. Yo creo que tú lo puedes hacer mejor. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy apañalando su malcriadez? No, 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 no. Lo que yo quiero es que él crea que Jesucristo puede hacer un cambio en su vida. Y a veces es triste porque hay muchas personas que a veces no creen en ellos. Yo me acuerdo hace muchos años, se acercó un muchacho. Este muchacho viene y me dice, pastor, creo que estoy mal de la cabeza. Y le digo, ¿por qué estás mal de la cabeza? Es porque creo que estoy mal de la cabeza, tengo algo, tengo un demonio dentro de mí. Y comenzó a decir un montón de cosas. Y yo le dije, ¿por qué me dices esto? Me dice, porque cada vez que veo una chica y veo que es una chica simpática, guapa, qué sé yo, a veces la veo y la comienzo a seguir una, dos, tres, cuatro cuadras y estoy detrás de ella mirando, mirando, mirándola. Entonces, y me dijo, por favor, quiero que ore por mí, podría, por favor. Y un chico, un muchacho, estamos hablando de 18, 19 años. Y yo dije, ya, le dije, no te preocupes, le dije, te quiero pedir un favor. Y me dijo, sí, me dice, pastor. Le saqué dos baldecitos de pintura, obviamente esos pequeñitos. Le dije, quisiera que por favor me llenes este bidón con estos dos baldes. Pero no vas a sacar el agua de este jardín, sino vas a sacar el agua de este lado, le dije. Y quiero que tengas mucho cuidado porque el piso es de parquet. Entonces le dije, ¿lo puedes hacer? Sí, me dijo. Y le di los baldes y él comenzó. ¿Saben qué? Él se demoró como cerca de 2 horas a 3 horas. Ya cuando estaba ya sudado, todo esto fue, tocó la puerta de mi oficina y me dice, ya pastor, ya terminé. Y le dije, ¿y qué tal? ¿Ya has terminado? ¿No me has mojado el pie? No, no, para nada, pastor. Y le digo, durante estos casi 3 horas, ¿en algún momento has pensado en estas chicas? No, pastor, ¿qué voy a estar pensando? Más estaba pensando en no mojar el piso. Entonces le dije, el problema no es tu mente, el problema no es que tú estás mal, el problema no es que tú tienes un problema en tu cabeza, el problema es de que estás teniendo mucho tiempo ocioso para que estés pensando en todo eso. Si tú ocuparas tu tiempo en algo provechoso, te aseguro que tú serías otro muchacho. ¿Cuáles son tus metas? No tenía metas. ¿A dónde quieres llegar? No tenía nada. Y a veces ese es el gran problema de las personas, porque no tienen metas claras, no tienen nada claro, simplemente se hacen pajaritos. ¿Saben qué? De vez en cuando hay que patearles el balde a los chicos. ¿Y sabes por qué? Porque necesitamos que aterricen. ¿Cuántas veces se hacen pajaritos en la cabeza? Levanten la mano los jóvenes. No, sean sinceros, yo les estoy mirando acá. Se hacen pajaritos acá. Pero ¿saben qué? La vida es diferente. La vida no es que yo me haga pajaritos. No. Tenemos que pisar. Estamos acá, vivimos en la tierra, sí. No, es cierto, la Biblia dice de que no pertenecemos a este lugar, sí, pero vivimos acá. Y en vez de estar perdiendo el tiempo en las otras cosas, vamos conociendo más de lo que es la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tú puedes dar a los demás? Por eso es que Pedro y Juan, cuando ellos estaban yendo, obviamente, al templo, ellos no estaban dando dinero, no estaban dando plata, porque yo creo que si hubieran estado dando dinero, plata, a este cojo le hubieran hecho, toma dinero, toma plata y bueno, quédate contento. Pero no, simplemente ellos no estaban dando eso, y Pedro y Juan le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenía él? Él tenía el nombre de Jesucristo. Él tenía algo superior. Él no tenía el dinero, no tenía el oro. Él dijo, pero lo que tengo te doy. ¿Y sabes qué? Es tiempo donde nosotros, como iglesia, también nos tenemos que preparar para dar a las demás personas lo que tú estás aprendiendo. Edificar la iglesia no es solamente que el pastor venga y esté dando los cursos, y gracias a Dios y gracias por las personas que están en los cursos. Pero hay otras personas que no están en los cursos, solamente vienen acá. Sí, estoy pasando devocionales, estoy tratando de hacer series. Sí, espero que lo escuchen, espero que aprendan también. ¿Y saben por qué lo hago? Porque quiero que realmente ustedes crezcan. No miren a una persona. No estén mirando al pastor, que ore el pastor por mí, porque él es el ungido. No, no, no. ¿Sabías de que tú también eres ungido? Entonces a veces estamos buscando personas que fulano de tal es el ungido de tal, de tal, de tal y tiene un don especial. No, no, el don y la unción está sobre tu vida. Busca a Jesucristo. Entonces cuando nosotros nos vamos edificando en Cristo Jesús, la iglesia tiene que crecer. Ahora, ¿tú tienes algo para dar? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si tú estás conociendo más de Jesucristo, tú tienes algo para dar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Tienes que aprender a dar. Jesús, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios vino y entregó a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. Él fue el primero. Él nos enseñó a dar y nos dio a su Hijo y nos dio amor. Y ese mismo amor tú lo tienes. Ese mismo amor es el que yo tengo que dar a los demás. Ese mismo amor es el que yo tengo que estar dando a la gente que está necesitando. Hay tanta gente que está necesitando de Dios. ¿Se han dado cuenta? Hay gente que están con muchos problemas ahorita. Y a veces simplemente dicen, sí, qué pena, ¿no? Háblale de Jesucristo. Dale una palabra de esperanza. Ora por esta persona. Es que no estoy ungido. No, si tú has nacido de nuevo, la unción está sobre ti. Entonces no estés esperando que el pastor, que el fulano, que el líder, que el otro venga y que ore. No, no, tú puedes venir y orar. Si la palabra está en tu corazón, pon tus manos sobre ellos y ora por ellos. Ora con la autoridad que tú tienes. No estés poniendo pretextos. No digas, pero no conozco mucho. Sí, tú conoces la palabra, Miren qué es lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Y acá está hablando Jesús. Dice, y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios, de gracia han recibido, den de gracia. Ahora, cuando las personas vienen a Jesús, ¿cómo vienen? Vienen siempre demandando. Y están esperando que la palabra de Dios venga y obviamente supla las necesidades de ellos. Y cuando las personas vienen y escuchan la palabra y obviamente sus necesidades son suplidas, ahora, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? No es tan solamente el decir, ah, ya suplió mi necesidad, sino que ahora entonces si tú has experimentado algo de Jesucristo, ahora tú comienzas a dar a los demás. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aprender a dar, a ser ofertantes, no tan solamente a ser demandantes. A veces la gente demanda. Como les dije la semana pasada, no hay iglesia perfecta. No existe. Pero si yo voy a venir con una mentalidad de estar encontrando tres pies al gato, sabiendo que son cuatro, miren, si yo vengo con esa mentalidad, vas a encontrar no solamente un gato de tres pies, sino de dos pies. Y la verdad es que yo no tengo que venir acá a buscar cuáles son los defectos. Yo tengo que venir y buscar qué es lo que Jesús quiere hacer en mí, qué es lo que Dios va a hacer en mí. ¿Por qué Dios me puso en esta tierra? Tú sabes, Dios no te puso para que respires, por si acaso. Si alguien está pensando, oh, Dios me ha puesto acá para respirar. No, ese no es tu propósito. Es más, eso deberías de hacerlo tú, si quieres vivir. Pero el propósito de Dios es que si tú conoces a Jesucristo, Él quiere que tú hables de Él. ¿Cuándo nos convertimos en conquistadores? Cuando comenzamos a usar lo que hemos recibido. Y cuando comenzamos todo lo que hemos aprendido, lo comenzamos a dar. ¿Y sabes qué? Lo que la gente necesita en este tiempo, ¿qué es? Libertad. ¿Y cómo viene la libertad? La libertad viene a través del conocimiento de la palabra. Y cuando hay conocimiento, entonces hay santificación en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa la palabra santificados? Santificados no significa que seamos perfectos, no. Santificados no significa que tenemos que vivir, no sé, en una burbuja, tampoco. Santificados no es de que tenemos que estar orando todo el día, como ahí, cucufato, oh, Señor. No, tampoco no es eso. Santificados, la palabra santificación significa separados para Dios. Por ejemplo, si tú tienes un invitado especial y de pronto tienes una vajilla, más que todo acá las personas ya mayores a veces han recibido vajilla de los abuelos y qué sé yo, ¿no? Hay una vajilla especial, la vajilla china o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué haces con esa vajilla? Si viene algo especial, ¿tú qué es lo que haces? Sacas esa vajilla y la pones en la mesa y la presentas y la sirves. ¿Y por qué lo haces? Porque es una persona especial. Es algo separado, solo para ciertas personas. Esa es la santificación. O es como el matrimonio. Un matrimonio no es perfecto, ¿se han dado cuenta? No es perfecto, pero es una relación que se puso aparte de todas las demás relaciones. Eso es santificación. Cuando un hombre y una mujer vienen y simplemente renuncian a lo demás. Mejor dicho, ya no quiero tener ninguna relación con ninguna otra persona, solamente quiero tener una relación contigo. Han jurado fidelidad los dos. ¿Eso qué cosa se llama? Eso se llama santificación. Santificación no es el decir el tener una cara de cucufato, eso no es santificación. Santificación es decir, solo quiero tener una relación con mi Padre. He sido separado para Él. ¿Y sabías de que Dios es un Dios celoso? Él no te quiere compartir. ¿Sabías esto? Él no quiere compartirte con nadie. Por eso es que la Biblia, si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que ¿cuál fue el gran problema que tuvo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tenía un problema porque ellos iban y adulteraban con otros dioses. Y Dios decía, esto no es correcto, yo quiero tener una relación contigo. Y cuando el pueblo se da la vuelta y lo buscaba, ¿qué es lo que hacía Dios? Dios estaba ahí con ellos y hacía milagros y los sanaba y los levantaba. Y cada batalla que había, Dios estaba ahí. Eso es Dios. Por eso es de que Dios, Él quiere tener una relación contigo. Y cuando hay batallas en tu vida y en mi vida, ¿sabes qué? Él dice, tú eres mío, tú eres mía, punto. Tu confianza está en mí, tu confianza no está en los demás, tu confianza no está en las personas. Dios va a usar personas para bendecirnos, sí, pero nunca pongas tu confianza en una persona. Pon tu confianza en el Señor. Porque Dios va a poner personas para bendecir tu vida. Y tú te vas a sorprender. Porque va a haber un momento en que uno va a decir, la persona que menos pensabas es la persona que te va a bendecir más. Pero a veces nosotros estamos buscando, ¿quién? Fulano, sutano, mengano. No, olvídate de eso. Tu confianza está en el Señor. Y punto. Y quédate ahí. ¿Y sabes qué? Cuando tú lo buscas y pones tus ojos en Él, Él comienza a abrir caminos donde no hay. Él comienza a hacer milagros donde de pronto tú dices, ¿y cómo sucedió? Y la gente viene y te dice, ¿qué pasa contigo que no es conmigo? Y tú lo único que le puedes decir, pues bueno, es porque tengo una relación con mi Padre. Tengo una relación con Dios. ¿Tú eres religioso? No, yo no soy religioso. Porque número uno, yo te voy a decir algo, yo no soy religioso. No me interesa la religión, con todo respeto. Lo que a mí me interesa es que la gente tenga una relación con Dios, no una religión. ¿Qué es una religión? Una religión es cuando vienen y te van poniendo parámetros. Hay que hacer esto, párate, siéntate, haz eso, haz aquello. Eso es una religión. Cuando hay ciertas cosas que se tienen que hacer, sí o sí. Y no, una relación con Dios, no. Dígame, cuando tú tienes, si eres casado, yo puedo ver esto, la relación con Dios es lo mismo que tener una relación, en este caso los que son esposos. Tú a tu esposa, ¿me puedo parar? ¿Le dices eso a tu esposo? ¿Tu esposa viene y te dice, ¿me puedo parar, esposo mío? No, tú conchudamente vienes, ya terminé y te paras, ¿verdad? Es así, ¿y sabes por qué? Porque hay libertad. Hay confianza. Y esa es la relación que nosotros debemos de tener con el Señor. Por eso es de que cuando tú lo buscas, la Biblia dice, yo me dejo encontrar. ¿Sabías esto? Ahora, a Dios no tienes que venir y sacarle una cita. Tal vez cuando enamoraba con mi esposa, ¿puedo venir mañana? Aunque tampoco no hacía eso, ¿no? Era más conchuto, iba nomás. Pero era así, ¿no? Pero imagínate si vas a enamorar a alguien y dices, te puedo visitar mañana, ahora con los celulares, te puedo visitar mañana, y si la chica solamente ni te ve, ni te da visto, significa que no quiere estar contigo. Pero ¿sabías de que en el caso de Dios no es así? Cuando tú lo buscas, la Biblia dice que Él se deja encontrar. Así de simple. Él no es como a veces nosotros nos ponemos, figuritas, ¿no? Él se deja encontrar. Ahora miren, ¿qué es lo que dice en Éxodo capítulo 3, versículo 17 y 18? Dice, prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye leche, la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje, entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Ahora miren, Dios dejó algo muy claro antes de que el pueblo de Israel sea un conquistador. Lo primero que Dios quería es de que ellos sean libres, ¿verdad? Ellos eran esclavos. Y lo primero que Dios viene y les dice es, primero quiero que sean libres y después de que sean libres, quiero que me ofrezcan sacrificio. Si no hay libertad, no puede haber este sacrificio. Por eso es que mucha gente a veces no es libre en ellos mismos. Están afligidos, están atados a tantas cosas en su mente. Y ojo, Eso es una atadura. Y lo que Dios quiere es, yo quiero que tú seas libre. Porque cuando tú eres libre, entonces tú puedes venir y dar. ¿Qué vas a dar? Vas a dar lo que estás aprendiendo a los demás. Una persona que no es libre es una persona que dice, ¿y Dios, tú crees que Dios me escuche? ¿Cuántas veces te han dicho eso? ¿Cuántos hemos pensado así anteriormente? Parece que Dios no me escucha porque yo vengo y hago esto, hago aquello y parece que Dios no me escucha. No, Dios te escucha. El problema es de que tú todavía no eres libre. Y la libertad no es de cadenas. La libertad a veces es de acá, de nuestra mente. Tenemos aflicciones, tenemos ataduras, tenemos un montón de cosas, pero ¿por qué? Eso es una atadura. Deja de estar mortificándote tú mismo y sé libre. Y cuando tú eres libre, entonces tú vienes y puedes dar con libertad todo, todo lo que tú quieras. ¿Y sabes por qué? Porque hay libertad. Tú puedes ir y hablar a cualquier persona. Yo me acuerdo, yo he visitado los hospitales. Me acuerdo de una oportunidad, yo dije, era más o menos cerca de las 12 el día, más o menos por ahí, yo fui a visitar a una persona y cuando estuve ahí, obviamente fui y oré por esta persona. ¿Saben a qué hora salí? Salí a las 5 de la tarde, llegué a mi casa a almorzar más o menos a las 6 de la tarde. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo comencé a hablar, otras personas venían y me decían, por favor, también puedes orar por mí, puedes orar por mí, puedes orar por mí. Y yo me acuerdo, subí, creo que me pasé por todos los pisos del hospital, el general, del Honorio. Fui a las 12, salí como a las 5, 5 y media. ¿Y saben por qué? Porque yo tengo algo para dar. Y no es porque yo sea un pastor. Porque a veces la gente dice, pero es usted pastor. No. Tú también puedes hacer lo mismo. Tú puedes venir, ir y orar y poner tus manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. ¿Por qué? Porque la unción de Dios está sobre ti. Pero lo primero que tienes que hacer es, tienes que ser libre de esa atadura. ¿Y la atadura cuál es? Es, ¿y si yo no puedo? ¿Y si yo no esto? ¿Es que he hecho tal cosa? Ya te he dicho ya. La Biblia dice que Jesucristo él vino y él perdonó tus pecados, los presentes, los pasados y los futuros. ¿Sabías esto? Por eso es de que a veces la gente dice, no le gusta eso, pero pastor, un ratito, usted me está diciendo que mis pecados todavía no los he cometido y ya me perdonó. Sí, porque Jesucristo vino hace más de 2000 años atrás y él llevó mis pecados en el futuro, porque yo ni siquiera había nacido. Ahora, con eso no es un certificado, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. No, no es así. Pero yo tengo que saber de que si yo he nacido de nuevo, delante de Dios yo soy justificado. Ahora, ¿dónde tú pecas? Tú no pecas en tu espíritu. Tú pecas en tus acciones y en tu mente. Ahí es donde pecas. Y por eso la Biblia dice de que nosotros debemos de renovar nuestra manera de pensar. Y este cuerpo tiene que ser redimido. Este cuerpo no es redimido. Lo que ha sido redimido, ¿qué ha sido? Mi espíritu. Tu cuerpo no ha sido redimido todavía. Por eso es de que nuestro cuerpo se va día a día, se va desgastando. Pero el hombre interior, que es el que sí ha nacido de nuevo, el que sí ha sido redimido, ese tiene que ir siendo, se va fortaleciendo día a día. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. Dígame, ¿esto no es maravilloso? Es muy simple el poder entender lo que es la palabra. Pero a veces, obviamente, nosotros mismos nos complicamos. Y yo te digo una cosa, si lees la palabra de Dios, no con tus lentes de bajo la ley, sino ponte tus lentes bajo el nuevo pacto. Y te vas a dar cuenta que hay algo diferente. Si te pones bajo esa óptica, bajo lo que Jesucristo ya ha hecho, tú puedes vivir en libertad. Si tú quieres ponerte bajo la ley, pues bueno, te digo una cosa, te vas a esforzar tanto y te vas a cortar las venas tantas veces, pero nunca vas a ser feliz. Yo les he dicho, dentro de lo que eran las leyes, los 10 mandamientos no eran 10, eran 613 mandamientos. Y esto tú lo puedes ver En el Nuevo Testamento, en Colosenses o en Santiago, lo habla muy claro. Dice, y si una persona fallaba solamente uno, habían fallado todos. Qué difícil era. Pero Jesucristo vino y lo cumplió todo por ti y por mí. Y Él dice, por eso es que cuando Jesús viene, Él viene y ¿qué es lo que hace? Él le pone punto final a la ley y comienza lo que es la gracia. ¿Y cuándo comienza la gracia? ¿Cuando Jesús nace? No, no. Comienza cuando Él muere y al tercer día resucita. ¿Correcto? Ahí. Por eso es de que, ¿qué dijo? Todo está hecho, todo está cumplido. En otras palabras, se acabó. ¿Y qué pasó en ese mismo instante? No hubo un terremoto y el templo, el velo del templo se había rasgado de arriba hacia abajo. ¿Saben cuánto medía ese velo? Más o menos cerca de entre 20 a 25 centímetros. O sea, rompe algo de 25 centímetros. No se puede. Pero sin embargo, cuando sucedió todo esto, cuando Jesús murió, ese velo se rompió y Jesús dijo, tetelestai, todo está cancelado, todo está pagado. En otras palabras, el velo que separaba entre la relación que tenía el hombre y Dios, ese velo se rompió. Se hizo trizas, o sea, ya no hay más. Por eso es de que hay algo también muy interesante que nosotros tenemos que ver. Obviamente no voy a continuar con toda la enseñanza porque es bastante larga, o no larga, pero ya lo estoy haciendo larga yo. Pero hay algo muy interesante en todo esto, de que cuando nosotros vamos, ojo, cuando nosotros nacemos de nuevo, o mejor dicho, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, se necesitaba una cruz, que era el que hacía la separación. Por eso, ¿se acuerdan cuando Jesús murió? Jesús murió en medio de ¿quién? De dos ladrones, ¿no? Según nosotros, el ladrón malo y el ladrón bueno, los dos eran ladrones, punto, no eran buenos. Pero era uno de ellos, era el ladrón malo y el ladrón arrepentido. ¿Y saben qué? La única forma de venir al Padre es solamente a través de Jesucristo. Y esa cruz significa algo. Tú no me aceptas, pero tú sí me aceptas y tú tienes salvación en mí. No es a través de la ley. La ley se cortó, la ley desapareció, la ley caducó y la gracia comienza. Ahora, este hombre, este ladrón, si lo ponemos bajo la ley, lo ponemos todo esto bajo la ley, ¿debería de ir al cielo o no? No debería de ir al cielo. Pero sin embargo, cuando este hombre viene, este ladrón viene y se arrepiente, ¿qué es lo que Jesús le dice? Hoy mismo estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. ¿Y por qué? Porque simplemente había creído en Él. Dígame, ¿no es tan sencillo el poder entender esto? Que Jesús, cuando Él viene, muere, Él está diciendo, ¿es tan sencillo esto? Nosotros a veces lo queremos complicar. Inclusive el pueblo de Israel, y con esto ya acabo, les prometo, el pueblo de Israel, cuando estaba ya a punto de salir, obviamente ellos tenían una mentalidad de esclavos. Por eso es de que obviamente cuando ellos salen, obviamente con milagros, con prodigios y todo esto, cuando Dios los saca todo esto, ellos seguían teniendo obviamente una mentalidad de esclavos y decían, que regresemos otra vez allá porque allá hay cebollas, allá hay porros, allá hay esto, estamos extrañando todo lo que hemos dejado en Egipto, porque tenían una mentalidad de esclavos, no tenían una mentalidad de ofertantes, no había libertad en ellos. Y hubo algo realmente que yo creo que el diablo puso todo eso en la mente, como también va poniendo todo esto, todo eso mismo está poniendo en la mente nosotros, ahora mismo. No hay libertad. Ahora, el pueblo de Israel no tenía libertad. Ellos pensaban de que Egipto les había dado de comer y nunca fue así, fue al revés. Dios usó a José y José lo llevó a Egipto para que Egipto no muriera. Porque Dios le dio sabiduría a José, y José, con la sabiduría que él tuvo, él pudo alimentar a los egipcios y también a su pueblo. Y ellos se habían olvidado realmente el por qué Egipto todavía podía subsistir y por qué había vivido. Y no fue por Egipto, fue por José. ¿Y José quién era? Era uno del pueblo de Dios. Ahora, ellos se olvidaron de eso. Y pensaron de que ellos estaban ahí como esclavos y que Egipto era lo que les daba de comer. Como nosotros podemos ponerlo también ahora en práctica. Nosotros pensamos de que el mundo es el que nos da de comer. No. Es al revés. El mundo está bien por nosotros. El mundo no está bien, o mejor dicho, nosotros no vamos a estar bien por el mundo. Al contrario, el mundo va a estar bien porque nosotros, la iglesia, está acá en la tierra. Mientras la iglesia permanezca y nosotros creamos en todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, eso realmente va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve por la gente de afuera. Dios se mueve a través de nosotros. Y el Espíritu Santo está en la tierra. Y tenemos que entender esto claro en nuestro corazón. Por eso es de que el servir al Señor es tan importante. El ser ofertantes es tan importante. El ser un dador es tan importante. Da lo que tú tienes. Y te vuelvo a decir, el dar no es solo el dinero, sino es el dar, es qué estás aprendiendo. Lo que has aprendido, dalo a otras personas. No en una forma religiosa, porque lo que te estoy hablando no es religión. Es que tú tengas una relación con Dios. ¿No es así de sencillo? A veces nos complicamos. ¿Y saben por qué nos complicamos? Porque a veces vamos escuchando mensajes totalmente diferentes. Tienes que hacer. Si no haces esto, Dios te castiga. Si no haces aquello, Dios te castiga. Si no haces esto, Dios te castiga. Y si algo te pasó, seguro Dios te quiere enseñar algo. Yo digo, ¿dónde dice eso en la Biblia? Ahora, ¿van a haber situaciones que nos van a pasar? Sí. Pero ahí es donde tú tienes que pararte y decir, mi confianza está en Él. Mi mirada está en Él. Las cosas obviamente no están saliendo como yo quiero, pero todo esto es pasajero y momentáneo. Voy a estar bien. Esa es la forma de hablar. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Dios, porque tú no has cambiado, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tu amor está intacto, no cambió, no varió. Y estamos tan agradecidos, Dios, porque tus ojos están puestos en nosotros. Y nosotros tomamos la decisión de mirarte a ti todos los días, no de tiempo en tiempo, sino todos los días. Y te damos gracias, Padre, porque podemos entender, Señor, que las cosas que están alrededor de nosotros van a salir bien, todo va a salir bien, porque somos tus hijos, porque tú estás ahí, porque tú nos respaldas, porque tú nos cuidas, tú nos sustentas. Y estamos tan agradecidos, Dios, porque inclusive tú nos das sabiduría para poder hacer las cosas. Y estamos tan agradecidos, Padre, por toda esa obra maravillosa que Jesucristo ha hecho por nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacer una invitación a las personas que nos están viendo a través de las redes o alguien acá. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo y lo hagas de todo tu corazón. Repita esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que me he equivocado, he cometido tantos errores y te pido perdón, Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día tú eres mi papá, yo soy tu hijo y pertenezco a esta familia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.